Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos, empezando ya un fin de semana en el que, bueno, van a llegar las temperaturas altas. Ya veremos qué nos deja este fin de semana en lo que se refiere a la quinta ola. La estrategia no declarada del gobierno, la estrategia de convivencia con el virus, en esta quinta ola sigue marcando la actualidad. Una ola diferente porque todavía no se han disparado las hospitalizaciones, esperemos que no se disparen. Una ola diferente en la que los contagios entre la gente joven sí están disparados, crecen muy rápido y en el que los daños económicos pueden ser importantes. Ya ayer era Francia la que aconsejaba no viajar a España, hoy ha sido Alemania la que ha situado a toda España entre las zonas de riesgo por COVID. A pesar de la evidencia, el gobierno, la ministra de Sanidad, Adrià, sigue diciendo que se han tomado las medidas necesarias.
Primero, lo más importante en estos momentos es ser capaces de controlar la propagación del virus, tomando medidas que sabemos que son eficaces.
Bueno, pues no se han tomado las medidas eficaces y necesarias para controlar el virus. Las comunidades autónomas, algunas de ellas, piden más munición. Nos adentramos en este fin de semana también con dos detenidos menores de edad, son ya 6 los detenidos, en la investigación de la muerte de Samuel Ruiz, el joven brutalmente golpeado por una turba en A Coruña. Va a cumplirse una semana de los hechos y no se ha cumplido lo que el padre de Samuel pidió desde el principio, que su muerte no fuese utilizada como bandera de nada.
Las manifestaciones que vaya a haber, me gustaría de pedir, quitamos las banderas, quitamos a los políticos. ¿Queréis ir a una manifestación? Vai, vamos todos, mas en silencio.
Vamos todos, pero en silencio. Petición de un padre brasileño, pastor protestante, en un país como el nuestro, en el que desgraciadamente se hace bandera, motivo de enfrentamiento por casi todo. Desde el principio se atribuyó el homicidio o el asesinato a intenciones homófobas. De momento las investigaciones no lo han confirmado, pero hay algunos que quieren correr más que la policía. Por desgracia ya sabemos lo que son los juicios paralelos. El documental de Netflix, que en este momento se emite sobre el caso Vannikov, nos recuerda lo que suponen esos juicios paralelos, las condenas injustas, por ejemplo la de Dolores Vázquez. Ni los periodistas, ni los políticos, ni las manifestaciones, ni las televisiones son, afortunadamente, quienes establecen las causas de un delito, ni quiénes son sus responsables. No sabemos si a Samuel lo mataron porque era homosexual. Samuel era homosexual, era también diácono en una congregación protestante. Estudiaba para ser protésico dental, era voluntario en Cruz Roja, cuidaba a personas mayores, enseñaba Biblia y mucho más. Samuel era una persona. Sea cual sea las razones del horrible linchamiento, ha sido horrible, abominable. El origen del odio que sufrió Manuel, que provocó su muerte, el origen puede cualificar el odio que sufrió. Sería terrible que fuese homofobia. No se puede relativizar la homofobia, como no se puede relativizar la negrofobia. No se puede relativizar ningún tipo de odio al otro por ser diferente. Ya veremos cuál es el origen, ya nos lo dirán. Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos ya es que el odio que causó su muerte fue descomunal. Parece que todo es más fácil si podemos poner etiquetas, también a los muertos, como si así fuera más fácil digerir lo sucedido. Samuel ya descansa en paz. Los que tardarán mucho en descansar, tardarán toda su vida, serán sus padres. Y para compadecernos por el dolor que sufren, no nos hace falta saber cuál fue su origen. Para compadecernos del dolor de esos padres, nos basta con lo que ya sabemos. Es lo primero que quiero contarte. No lo único, porque hay otras noticias que te refiero en estos momentos. Reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, e Isabel Díaz Ayuso, que ha terminado con la presidenta madrileña acusando a Sánchez de romper el orden constitucional. Ayuso le advierte a Sánchez de que Madrid no va a pagar un proyecto de ruptura de España. Acaba de comparecer la portavoz del gobierno, María Jesús Montero. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha eludido entrar en un cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso, pero ha visto con malos ojos que la presidenta de la Comunidad de Madrid usase la Moncloa como plataforma para recriminar a Pedro Sánchez los indultos y le ha reclamado lealtad institucional. María Jesús Montero ha pedido así máximo respeto a sus competencias.
Lo que para la democracia no es conveniente es que esa necesaria relación institucional de lealtad, en vez de ser eso, se conviertan en plataforma de reivindicación de cuestiones que nada tienen que ver con ese territorio.
La también titular de Hacienda ha criticado que se exponga eso de España nos roba y ha recordado que la Comunidad de Madrid es la autonomía que más recursos ha recibido del Fondo COVID y otros mecanismos.
En abril de 2016 fueron detenidos Luis Pineda, presidente de Ausbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, y Miguel Bernat, secretario general de Manos Limpias, ambos acusados de crear una entidad que extorsionaba a los bancos a cambio de no dañar su reputación. Llegaron a recaudar 40 millones de euros. Hoy hemos conocido su condena. Patricia Rossetti.
Tanto Pineda como Bernada resultan absueltos de la mayoría de delitos de los que fueron juzgados, pero la Audiencia Nacional les condena por delito continuado, extorsión y por estafa. 8 años para Pineda y 4 para Bernat. Y les obliga a indemnizar con casi 7 millones de euros a las entidades extorsionadas. Destaca la sentencia que Ausbank presentaba acciones colectivas para obtener importantes sumas de dinero y a la vez que presentaba demandas propiciaba acuerdos para una solución extrajudicial. Un mero instrumento, dice el tribunal, para que las entidades accediesen a las pretensiones económicas formalizadas con convenios de publicidad. Las campañas de ataque a la marca se modulaban en función de si se rendían a sus pretensiones económicas.
Y atentos este fin de semana porque, como decíamos, nos esperan días de mucho calor, con termómetros que van a alcanzar los 45 grados de máxima en el sur, por ejemplo en Córdoba. En el resto del país no bajaremos de los 35, salvo en Galicia y en el litoral cantábrico. También vamos a pasar calor por la noche, con mínimas de 30 grados en Jaén o de 25 en Madrid. Mientras, al otro lado del charco...
¡El restaurante está llenando de agua! ¡El restaurante está llenando de agua! ¡Oh, my God!
La tormenta Elsa ha llegado ya a Nueva York y en el oeste de Estados Unidos hay fuertes lluvias e importantes inundaciones en paradas de metro, casas y restaurantes.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y a 2 días de la final de la Eurocopa, se detectan varios contagiados entre los periodistas que cubren la información de la selección italiana. Manu Torralba.
Son 3 periodistas de la televisión pública italiana que dieron positivo en las pruebas del Italia-España del martes. La ciudad deportiva, donde se concentran los azzurri, se ha aislado para evitar el contagio y la rueda de prensa de esta tarde se celebrará de forma telemática. En cualquier caso, no hay preocupación excesiva en lo deportivo, ya que los jugadores italianos están todos vacunados con la doble dosis de Pfizer. Y fuera del fútbol, en menos de un minuto comenzamos en COPE Más la cobertura especial del Tour de Francia. Es la etapa 13ª, una llana de 220 kilómetros entre Nimes y Carcassonne, Erifrade.
A la que le restan 56 kilómetros, 2 hombres en cabeza de carrera, el israelí Goldstein y el francés Latour, con 32 segundos de avance tan solo sobre el pelotón que ha acelerado después de una de las imágenes más potentes de lo que llevamos de Tour de Francia. Afortunadamente sin graves consecuencias, un enganchón que ha provocado una caída de unos 20 ciclistas por un pequeño terraplén contra unos arbustos. Todos han reemprendido la marcha después de salir, de ser ayudados a salir y sobre todo de encontrar unas cuantas bicicletas.
Y en tenis, en juego a las semifinales de Wimbledon, Berrettini gana a Hurkacz 2-0, empatan a 4 juegos en el tercer set. Cuando termine, en el siguiente turno, Djokovic-Shapovalov.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y El precio de la gasolina sigue subiendo. Esta semana termina con una subida del 0,5%, lo que sitúa la gasolina pues a niveles de 2014. Claro, esto nos afecta. Bueno, estamos ahora moviéndonos más, por fin ha llegado el verano, por fin utilizamos los fines de semana pues para ir al pueblo, para ir a la playa. En lo que va de año, el precio medio de la gasolina acumula ya un encarecimiento del 16%. El gasóleo remonta un 15,2%. La OPEP, que es la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, sigue sin alcanzar un acuerdo que establezca un límite en la producción de crudo. Aquí el papel de Emiratos Árabes es crucial, bloquea los acuerdos. Vamos a irnos primero, antes de analizar esta subida de las gasolinas, el efecto que va a tener en nuestras vidas, que está teniendo ya en nuestras vidas, antes de saber por qué sube el precio del petróleo, nos vamos a ir hasta una gasolinera. Allí está Abel Madrigal. Abel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Estoy frente a unos surtidores que ahora están repletos, varios por familias cargadas de maletas. Fíjate, Fernando, la gasolina en sus dos variantes, 95 y 98, está por encima de 1,50. La convencional, la 95, precisamente a 1,50 el litro. El diésel, en cambio, está algo más barato, a 1,34 el litro. Me cuenta el encargado, Pedro, que todos los clientes le dicen lo mismo. Y es que es una barbaridad el precio al que está la gasolina ahora mismo. He podido hablar también con ellos mientras repostaban. Marina me ha dicho que ya solo coge el coche los fines de semana. Roberto, en cambio, me ha contado que lo usa para trabajar. Y que cada mes está gastando entre 40 y 50 euros más, Fernando.
Bueno, pues nada, se nota. Gracias, Abel. Se nota la subida del precio de la gasolina. Nos cuesta más llenar el depósito. ¿Por qué se produce esta subida del precio de la gasolina? ¿Cómo afecta a nuestros bolsillos? Vamos a ver si lo comprendemos con la ayuda de Álvaro Jiménez Cuenca, que es analista de X-Trade Brokers. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
¿Por qué suben, Álvaro, los combustibles? Tenemos una subida del 16% este año. ¿Por qué sube?
Sí que es cierto que vemos como el precio de la gasolina ha subido, bueno, con un incremento mucho mayor de lo esperado, y principalmente es por el impacto del precio del petróleo. Debemos de recordar que el precio del petróleo supone un 30% del precio de la gasolina. El resto es impuestos. Por lo tanto, vemos ahora mismo, si vemos una gráfica del petróleo, vemos la tendencia alcista que tiene, que es bastante fuerte, porque afecta de manera totalmente directa al precio de la gasolina y, por lo tanto, afecta al precio del consumidor final.
¿Y qué está pasando en el mercado del petróleo? El mercado del petróleo es un mercado de futuros. ¿Por qué está subiendo el precio del barril, Álvaro?
Bueno, las subidas recientes realmente están justificadas por las expectativas de recuperación de demanda, que ha sido a un ritmo superior al desarrollado en la primera mitad de este año. Por lo tanto, el petróleo, en base a unas expectativas muy positivas, los inversores tienden a comprar petróleo, barriles de petróleo. Por lo tanto, vemos un precio ahora mismo que posiblemente a día de hoy esté un poco inflado.
Ya. O sea, es pura expectativa de mercado. Es decir, esto va a estar más caro. Sí, va a haber más demanda porque la economía vuelve a tirar, y entonces yo el precio dentro de dos meses, me parece que los futuros, no me acuerdo a cuánto cerraban los futuros, las call de petróleo, no me acuerdo, pero vamos, dentro de unos meses subirán. Claro, esto es una cuestión que no se puede regular, ¿no? El mercado del petróleo es demanda y oferta y ya está, no hay manera de limitar esas subidas.
Exactamente. Y como bien has comentado antes, al no haber un acuerdo por parte de la OPEP y la presión por parte de Emiratos Árabes, que quiere incrementar la producción y no inundar el mercado de barriles, esto puede hacer que se inicie un periodo de consolidación hasta que se alcance un acuerdo. O sea, sí que vemos que la tendencia a largo plazo del petróleo es alcista, pero no podemos descartar que en el corto plazo sí que haya correcciones en el crudo.
Bueno, ¿y hasta dónde se puede poner el barril Brent?
Bueno, de manera alcista, el sentimiento de mercado descuenta que incluso podría llegar en el corto plazo a los $80 por barril, y no se descarta en el mercado que toque los $100 por barril. O sea que a día de hoy no descartamos que hayamos visto el precio más caro.
Sí, el barril Brent a 100 euros, que sería un máximo histórico.
Exactamente. Lo tenemos ahora mismo cotizando al Brent a 75 y el WEX Texas, que es la referencia en Estados Unidos, a 74. pero la tendencia es muy muy alcista, una tendencia bastante fuerte, sin descartar correcciones.
Álvaro, ¿y no hay productores fuera de la OPEP dispuestos a romper el mercado, o miembros de la OPEP dispuestos a romper el mercado, quiere decir, a romper la limitación de producción?
Sí, realmente eso es lo que genera la especulación. Cualquier noticia diaria que pueda salir acerca del petróleo, como la que acabas de comentar, sí que puede afectar de manera a la cotización del petróleo. Pero la realidad es que ahora mismo donde están mandando es la OPEP y la presión que está ejerciendo por parte de Emiratos Árabes.
Gracias, Álvaro. Pues no nos planteas por delante una buena expectativa, pero bueno, esto es lo que pasa con el petróleo. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros.
Sí. Buenas tardes.
Bueno, pues esto nos afecta al bolsillo directamente. Si sigue subiendo el precio del petróleo, nos costará más repostar, y no solo nos costará más repostar, eso al final se va repercutiendo en todo lo que consumimos. Hablamos con Fernando Moner, presidente de CECU, Confederación de Consumidores y Usuarios. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sabemos, digamos, el impacto que está teniendo esta subida del precio del petróleo, el precio de la gasolina, en una familia media, en nuestra cesta de la compra.
Bueno, vamos a ver, yo, si me permites, distinguiría tres impactos. Venga. El primer impacto psicológico, es decir, la sensación de tomadura de pelo. Y digo tomadura de pelo porque,
este es muy importante, ¿eh?
Sí, no, este es esencial. Si miramos los datos, por ejemplo, del precio del barril de petróleo en los años 2013-2014, estaba bastante más por encima de lo que está en estos momentos. Sin embargo, el precio de la gasolina más o menos era aproximadamente el mismo casi que tenemos ahora. Con lo cual, no entiendo cómo puede haber una diferencia a lo mejor de un 20, un 25%, cuando el precio del barril en esos momentos era bastante más caro. Lo segundo,
pero han subido los impuestos, ¿no? Han subido los impuestos especiales, ¿no?
Claro, entonces la única explicación es la presión fiscal. Estamos hablando de que estamos de un producto que tiene una presión fiscal muy alta en comparación con cualquier otro tipo de productos, pero si miramos simplemente lo que ha ocurrido en las últimas semanas con la energía eléctrica, ¿qué ocurre? Que también está sometida a una altísima presión fiscal. Por lo tanto, bienes como estos, como son la gasolina, como es la energía en general, tienen una presión fiscal que el bolsillo o el poder adquisitivo de las familias no puede ya admitir. Y no puede admitir porque, ya lo has dicho tú al principio, solamente lo que son los combustibles, aproximadamente un incremento de un 20%. La energía eléctrica ya no digamos porque se ha disparado. El gas, obviamente, también. Pero ¿cuánto han subido las pensiones? ¿Cuánto han subido las nóminas de los trabajadores? ¿Cuánto han subido las nóminas de los funcionarios? Entonces, estamos hablando de un problema que nos afecta psicológicamente porque nos sentimos como que nos toma el pelo, y además, añadido a que este incremento se produce sobre todo cuando más vamos a utilizar el vehículo particular. Con lo cual,
Hay una cosa que siempre comentamos cuando sube el precio de la gasolina, y es que decimos que sube disparado y que baja como una pluma, ¿no? ¿Por qué se produce ese efecto? Es decir, la subida del petróleo, de los hidrocarburos, repercute inmediatamente en el precio del combustible, y sin embargo, cuando esos precios bajan, el descenso es mucho menor. ¿Por qué es eso?
Pues todavía no lo ha explicado nadie, porque hablas con las empresas de estaciones de servicios y nos dicen que ellos obviamente tienen un margen muy pequeñito porque la mayoría son impuestos y si no el coste de la materia prima. Y obviamente hablas con la administración y miran hacia otro lado porque se dan cuenta de que al final son simplemente productos de donde se saca una gran recaudación para en forma de impuestos. Por lo tanto, la pregunta sería... no solamente por qué baja de manera tan lenta cuando baja el precio del barril, sino además algo que no nos preguntamos muchas veces, y es, bueno, me va a costar mucho más llenar el de combustible el vehículo, pero y luego la repercusión indirecta que va a tener en el resto de productos y servicios, porque el transportista, el panadero, el establecimiento de ultramarinos me van a aplicar obviamente ese incremento que van a tener en sus costes. Con lo cual, el consumidor, al final, las familias vamos a pagar no solamente de manera directa, sino también de manera indirecta.
Bueno, pues, ¿tenéis alguna estimación de lo que puede significar, digamos, en la economía de una familia esto, o es difícil calcularlo?
No, es casi imposible calcularlo, pero sí que te puedo decir que posiblemente en lo que es el poder adquisitivo estaríamos hablando que esto trastoca entre un 10 o un 20%, porque no solamente hablamos de la relación directa en cuanto a cada vez que llenamos el depósito, sino sobre todo en la indirecta, que todo el mundo nos va a repercutir el precio final del producto porque aumenta sus costes.
Fernando, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, un abrazo.
Nos ha hablado, Fernando, de la subida con sus efectos indirectos. El primer efecto es que vas a poner gasolina y lo notas, es decir, te cuesta más dinero llenar el depósito, pero luego, claro, esto significa que se encarecen los productos porque los transportistas tienen que subir, digamos, la tarifa que tienen a las empresas de distribución. Juan Ortega, vicepresidente de la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte y la Logística. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué efectos va a tener esta subida de el combustible en vuestras empresas, Juan?
Pues, hombre, la subida del combustible, evidentemente, en nuestras empresas tiene un efecto muy negativo, porque está claro que nos lastra los beneficios, pero sin duda alguna habrá que repercutirlo en el precio. Es que no hay claro. Más. Porque además la subida que ha experimentado el crudo ahora mismo es brutal. Entonces, no hay más remedio que repercutirlo, está claro.
¿Ha cambiado mucho el sector vuestro de transporte durante la pandemia?
Pues no ha cambiado. Yo creo que muy poco. Igual es de los sectores que menos ha cambiado y que más suave lo ha notado. Porque realmente, quitando en un principio que sí que hubo una incertidumbre tremenda para todos, al final la gente tuvo que seguir consumiendo, transportes tuvo que seguir haciendo, claro. Y más o menos, aun con bajada, pues estuvimos funcionando. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que entonces el precio del crudo bajó muchísimo por efecto de la pandemia, y sí. Eso fue lo que nos ayudó a pasarla bien, o sea, a poder pasar la pandemia en condiciones. Ahora es que se está dando el efecto contrario, ahora es cuando estamos pagando aquello, porque ahora está pasando justo lo contrario.
Supongo que la relación y la negociación con los distribuidores, con las grandes cadenas de, por ejemplo, de alimentación o con otras cadenas de distribución, debe ser complicado, ¿no? Porque, claro, ellos no querrán que se repercuta la subida del precio del petróleo en el producto final, pero vosotros, como has comentado antes, lo necesitáis. ¿Cómo son esas negociaciones?
Eso es, evidentemente, es muy complicado. Pero básicamente es complicado porque el transporte tiene unos problemas estructurales históricos que sí. Son muy complicados y que hacen que sea muy complicado repercutir las subidas, no solo del combustible y muchas otras. Pero eso es debido a la propia idiosincrasia de nuestro sector, nuestra atomización, y entonces no tenemos muchas armas para luchar. Esto al final, en la Federación Valenciana hemos hecho una macroencuesta estos días, y por eso ahí hicimos una rueda de prensa con los resultados y tal. Y era sorprendente que una de las preguntas que decía que si pensábamos que iban a cerrar algunas empresas a consecuencia de esto, el 80% un montón de respuestas fueron que iban a cerrar un montón de empresas, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final es verdad que unas cerrarán, es verdad que otras no, y al final el mercado siempre se va regulando, pero se va regulando a las bravas, porque no hay más. Ya. Nosotros no tenemos el poder que tienen ni los cargadores, ni este otro tipo de empresas.
Pues tiempos difíciles, por lo que nos cuentas, para el sector del transporte.
Tiempos pues sí, difíciles. La verdad es que sí, ahora en estos momentos va a ser complicado, pero bueno, estamos acostumbrados a luchar, lucharemos y lo iremos solucionando. Y que no quepa duda que al final lo pagarán todos.
Ya, claro. No, si esto al final, quiero decir, es cesta de la compra más cara. Juan, gracias por estar con nosotros.
Muy bien. Muchas gracias. Jerusalén, hija de Alamí,
y lo no lo sé. Bueno, pues nos han anunciado que ya mañana empiezan a subir las temperaturas y que esas temperaturas van a ser muy altas a partir del domingo. Córdoba, Cordovita, es por encima de los 40 grados, ¿no? Claro, hasta ahora la cosa iba suave, ya se acabó el asunto. Queremos saber qué haces tú. ¿Qué haces tú cuando llega este calor de julio? Esas noches
en las que uno se acuesta, ¿no? Abre la ventana, intenta hacer corriente, no corre nada, te dan las 12, la 1, las 2 y no hay manera de dormir. Nacho Rodríguez está recogiendo ya los mensajes de los oyentes que, bueno, cada uno tiene su remedio para hacer frente al calor. Nacho, ¿qué cuentan los oyentes?
Muy buenas tardes, Fernando. Pues un montón de cosas, la verdad. Mira, los hay que se mosquean mucho con el calor. No sé si lo sabías, que el calor como que te sienta un poco mal ánimo, ¿no?
El calor provoca un alto grado de irritación social. De pronto vas por la calle y no sabes por qué alguien te pita o te... hace algún comentario y dice, ha tenido una mala noche.
Pues fíjate con esta oyente, porque no solo le molesta el calor, sino que llega un poquito al siguiente nivel. No le gustan un pelo las altas temperaturas.
Hola, gente, desde Cantabria, soy Monse. Buenas tardes y ante todo, feliz fin de... Yo no me mosqueo con el calor, me chino. Cojo unas chinadas tremendas, me enfado con todo el mundo. Y además tengo una sensación de ahogo horrorosa. Prefiero el frío mil veces, pero es que yo nunca tengo frío, esa es mi fatalidad. Siempre tengo calor, pues imaginaros lo que paso con estos calores que vienen tan fuertes.
Bueno, mira, esta oyente, Nacho Monse, ya tiene una gran ventaja. O sea, porque si tú ya, como punto de partida, reconoces que te chinas, ha dicho que se china.
Que se
¿no?
china,
dicho.
Que es como el siguiente nivel, ¿no?
Dice, no me enfado, me chino. Pues ya lo tienes ganado. O sea, ya lo tienes ganado, porque saber lo que te pasa ya es un gran avance, ¿eh? Otra cosa es luego cómo lo combates. Bueno, pues Monse se china. ¿Y qué más hay por ahí?
Pues mira, una cosa de la que me he dado cuenta haciendo hoy las redes del programa de la tarde es que nuestros oyentes son bastante, bastante ingeniosos y saben montárselo muy bien.
Hola, gente. Yo creo que lo mejor sería tener una piscina, ponerte un gin tonic y meterte en la escalera de la piscina todo el día a pasarlo lo más refrescante posible.
Y ya estaría.
Ya, lo del gin tonic, no sé si baja la temperatura. ¿Tú crees que el gin tonic baja la temperatura? A partir
depende de los hielos que le eches, ¿no?
Lo que le eches, de cómo esté descargado y de cuántos sean los gin tonics. La escalera lo que pasa que tiene un ratito, Nacho. La escalera de la piscina tiene un ratito porque al ratito... A ver, si la piscina... Vamos a ver, aquí si es en la parte que cubre o en la que no cubre. Si es en la que cubre, tiene un ratito. Yo, sentado en la escalera, pues estoy para un ratito. Pero bueno, se lo toman con filosofía algunos.
También está la posibilidad de que no tenga piscina, ¿no? Y si no tiene piscina, poco puedes hacer.
No es que es la posibilidad, es que la inmensa mayoría de la piscina.
Exactamente,
mira, casa,
como Alejandro de Madrid, que dice que tiene otro método infalible y nos lo ha contado.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo un método para pasar el calor como tal, no sé si llamarlo así precisamente. Yo lo que hago es tener un morro que me lo piso, eso es la realidad. Me presento en casa de los amigos que tengo con piscina y yo pues simplemente les premio con mi divina presencia. Para
exacto.
Sí que se lo monta muy bien.
Se presenta allí, oye, ¿cuánto tiempo? Es que la pandemia nos ha tenido separados y tal y cual, y se invita a la piscina. Mira, hay gente que no tiene piscina, pero tiene amigos con piscina. Hombre, y luego están las piscinas municipales, Nacho.
También, que también está muy bien.
Hay piscinas municipales estupendas, vamos.
Lo que pasa es que ahí te tienes que duchar con chanclas.
Bueno, claro. Claro. Es que, claro. O sea, los hongos en los pies hay que tener mucho cuidado. Sí. No, es verdad, ¿no?
Como la chancla, hablando de hongos.
Sí, empezamos, vamos mal, sí. Más remedios. ¿Tenemos alguno más?
Mira, tenemos uno más que además es muy cortito con su mensaje. La decisión que ha tomado para librarse del calor es un poco más drástica.
Hola, gente. Me llamo Raúl, de Madrid. Y lo que he hecho para combatir el calor ha sido irme a vivir a Irlanda.
Pues ya está.
Ah, qué listo, mirad, qué listo este. Este es un gracioso. A Irlanda. Bueno, eso... recuérdanos. Sí, dime.
Nada, que de esos nos han llegado unos cuantos, ¿eh?
Ah, sí.
Es una decisión bastante popular entre nuestros oyentes.
El que puede. ¿Todos a Irlanda o qué?
No, hombre, no. A muchos al norte de España, que están ahí ya.
A muchos al norte de España.
Claro.
Oye, recuérdanos el número de teléfono al que podemos mandar los mensajes.
Pues mira, nos pueden enviar sus mensajes con una nota de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El toque de queda desde la 1 de la mañana a las 6 de la mañana tendría ventajas porque evitaría que se saliera del ocio y se fuera a las calles o a determinados sitios.
No, hasta que tú no consigas la inmunidad de todos los jóvenes, pasan 2 meses. Y son 2 meses de verano en los que nos arriesgamos, si no hay algún tipo de restricción, a que la inmunización en los jóvenes se realice por contagio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El gobierno de España vela en Cataluña por la legalidad existente.
Toda esta gente desvió dinero público para actividades ilegales y ahora la multa la quieren pagar con dinero público. Es decir, están cometiendo otro delito.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en heyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Desde el año 2015 en España hay más defunciones que nacimientos. ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos? ¿Qué consecuencias directas traen consigo estos datos?
Las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que
y la cuestión es cómo frenarlo. José Manuel Trigo es el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
En toda Europa está cayendo la natalidad. Es lo que ocurre que en los países del norte no cae tan rotundamente como está cayendo en España.
¿Se puede salvar uno de este suicidio demográfico?
Si no se le hace caso.
De lunes
si no
a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues se ha celebrado el encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, los grandes enemigos políticos, o los grandes rivales, digamos, rivales políticos. En un clima muy diferente al de hace 10 meses, cuando se vieron en aquella cumbre llena de banderas, en la que hubo muy buenas palabras. Después del encuentro, rápidamente, Isabel Díaz Ayuso ha comparecido decir que no se cuente con Madrid para la operación de desmembramiento de España. Ha sido muy dura Ayuso en su comparecencia tras la reunión.
los intereses y el futuro de España y el futuro y los intereses de Pedro Sánchez son distintos.
Si sigue por este camino, tocará decidir o su futuro o el de España.
No he utilizado la palabra desmembrar España, esa ha sido una interpretación que yo he hecho hoy de sus palabras. Y la ministra Montero rápidamente ha sugerido, porque no ha comparecido Sánchez, que se ha producido una deslealtad institucional.
Lo que no vale en la lealtad institucional es que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, procedan a una fiscalidad a la baja, pero que luego les reclamen al Gobierno de España un mayor volumen de recursos, aunque eso conlleve una subida de impuestos en otro nivel. Es que esto no, eso sí que
sigue
no son
argumentando
reglas.
El Gobierno, después de ese encuentro, el Gobierno de Sánchez sigue argumentando a favor de lo que siempre ha querido hacer Sánchez, y es que Madrid no dé ventajas fiscales, no tenga una política fiscal más favorable a las familias y a los empresarios. Analizamos esta y otras noticias del día con Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, vamos a recabar la información precisa de quien ha seguido las comparecencias. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes también para Antonio.
Buenas tardes.
Menos mal que iba a ser una cumbre o una reunión, una reunión distendida, con buen clima, porque las comparecencias después han sido duras, han saltado chispas. Cuéntanos con más detalle, Ricardo.
Bueno, lo cierto es que en la Moncloa estaban deseando pasar este Rubicón. O sea, tenían en esta fecha la reunión con Isabel Díaz Ayuso, pero evidentemente, descontaban más o menos que iba a ir por esa línea. Y es más, gran parte de la conversación entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad ha versado sobre Cataluña. Es cierto que ha acudido al encuentro Isabel Díaz Ayuso dispuesta a emplear un tono más asumible, al menos para la Moncloa, para un líder de la oposición, que lo que sería para una presidenta de autonomía. Y eso es lo que la Moncloa, que ha eludido entrar en el cuerpo a cuerpo, es lo que le ha venido a reprochar, pidiéndole, tú lo has subrayado, esa lealtad institucional, cuyo deber a priori como jefa de un gobierno regional, eso es lo que entiende el gobierno, hubiera sido hablar sobre todo de Madrid.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Nos dice Antonio que nos dice Ricardo que el tono de Ayuso ha sido más de líder de la oposición que de presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto sucede habitualmente. Ha acusado a Sánchez de estar inactivo ante las minorías que secuestran España y que la odian. Ayuso se crece con Sánchez, es decir, probablemente buena parte de su buen resultado electoral en mayo fue por el cuerpo a cuerpo con Sánchez. ¿Lo ha buscado? ¿Tú crees que le ha vuelto a ganar Ayuso a Sánchez?
Bueno, yo creo que para sus fieles y seguidores yo creo que sí. O sea, hoy en Moncloa ha estado un 10% de la presidenta de Madrid y un 90% una portavoz, no sé si una líder de la oposición. Eso ha sido así. Yo creo que, como señalas, en los últimos meses, en el año de la pandemia, Ayuso se ha enfrentado abiertamente con Sánchez y le ha ido bien. Y yo creo que sigue en la misma estrategia. Hoy los rumores, incluso se ha preguntado en la rueda de prensa tanto a Ayuso como a Montero si realmente cuál era el papel o si había ido a Moncloa a presentar su candidatura a algo, ha llegado a ser la pregunta. Yo creo que no. Lo que pasa es que yo creo que Ayuso está reforzando inteligentemente su liderazgo para lo que pueda pasar en el futuro. Eso ya se verá, y no está pensando en estos momentos en moverle la silla a Casado tanto como reforzar su liderazgo con una estrategia que le ha ido bien, que es enfrentarse al gobierno de la nación. Entonces, ella realmente, si tú la escuchas en la rueda de prensa, ha actuado como si fuese la jefa de la oposición clarísimamente. Luego, por parte del gobierno, se le ha contestado como presidenta de Madrid. Incluso cuando la ministra de Hacienda, además, habla de deslealtad, se refiere porque de las pocas cosas que ha dicho Ayuso de Madrid ha sido que le va a pedir dinero al gobierno central porque quieren reducir el número de alumnos por clase, pero ha reconocido que eso es muy caro y necesitan dinero. Claro, ahí lo que ha venido a decir el gobierno central es, si tú bajas impuestos en tu comunidad, ¿cómo me pides a mí que los saque de otro dinero que los tendría que subir yo de otros sitios, ¿no? Y ahí sí que hay debate, y ahí hay, digamos, el único debate autonómico entre el gobierno central y el de la Comunidad de Madrid que ha estado en la conversación presente. El resto ha sido Cataluña.
Ya. Antonio, vamos a ver. Ya ayer Francia recomendó a sus nacionales que no viajaran a España. Hoy Alemania ha incluido a toda España en una zona de COVID riesgo. Claro, eso puede tener efectos sobre el turismo. La ministra del ramo, la ministra Reyes Maroto, ha pedido que haya coordinación. Suponemos que está hablando de coordinación entre los países europeos. Lo ha dicho así.
Lo que tenemos que hacer es actuar con prudencia, coordinarnos y, sobre todo, como digo, no despertar alarmas, porque claramente nos hemos dotado de unos protocolos.
Bueno, seguramente esta quinta ola va a tener un efecto sobre el turismo, en el turismo internacional que viene a nuestro país. ¿Ha sido conveniente la respuesta que ha dado nuestro gobierno? Pues yo tengo la sensación, tú me dirás, Antonio, de que en esta quinta ola el gobierno lo que ha decidido es una convivencia con el virus. Es una ola que afecta sobre todo a los jóvenes, hay menos hospitalizaciones, hay que intentar recuperar la economía y el gobierno no toma medidas drásticas, vuelve a dejar el asunto en manos de las comunidades autónomas. Pero claro, la imagen internacional de España está dañada. Estamos, digamos, a merced de una tasa de incidencia y es muy difícil que efectivamente nuestros socios no lancen estos mensajes.
Bueno, es decir, Alemania no es que nos haya situado en ningún sitio, nos hemos situado nosotros con lo que hemos hecho. Creo que en esta situación actual, en esta quinta ola que llamamos, sí podríamos haber convivido mejor con el virus, porque la población de mayor riesgo está mayoritariamente vacunada, y a eso se refiere cuando el gobierno habla de coordinación. Lo que quiere el gobierno de España ahora mismo es que se hable de ingresos hospitalarios y de muertes y no tanto del número de contagios. En cualquier caso,
pero, yo creo... es una buena intención, pero el resultado no lo consigue.
El resultado es que no estamos a tiempo de salvar ahora mismo la campaña turística de verano. Hagamos lo que hagamos, se tomen medidas de toque de queda o se siga vacunando, porque hasta dentro de un mes o dos meses no se habrá acabado el problema, o al menos habremos conseguido esa inmunidad de grupo que se quiere. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que ha habido el error por parte del gobierno central, a lo mejor también de comunidades, pero en este caso sobre todo gobierno central, de comunicación. Yo creo que se ha sido especialmente positivo a la hora de, bueno, pues hablar de lo que se habla de las mascarillas, de las sonrisas, que se nos vea la cara, y luego yo creo que ha habido, y creo que hay que, desde mi punto de vista, subrayarlo así, una irresponsabilidad bastante por parte de los ciudadanos, porque el gobierno y las comunidades autónomas han autorizado el caminar por la calle sin mascarilla, no han autorizado botellones, macrofiestas, no han autorizado que estemos en la calle 8 personas de distintos grupos a un metro y hablando entre nosotros. Eso no está autorizado, pero ahí yo creo que el gobierno tenía que haber hecho una comunicación mejor, y por otro lado los ciudadanos creo que teníamos que haber sido más responsables, porque a día de hoy la pregunta es, ¿qué vamos a hacer esta tarde? ¿Qué van a hacer los entre 20 y 30 años esta tarde de viernes o mañana sábado? ¿Van a llevar cuidado o van a ir de nuevo a un botellón? Porque yo lo que estoy viendo, pues en los distintos medios de comunicación, en las encuestas, es que la gente joven dice, bueno, da igual, yo no corro riesgo, y ya he acabado selectividad, ¿no? Que es la frase del momento, he acabado selectividad. Pues se nos ha ido de las manos y está en riesgo. Cuidado, porque la decisión de hoy de Alemania no tiene ninguna repercusión práctica, porque no estamos por encima de 200. Si superamos los 200, ya sí les van a exigir a los alemanes una cuarentena, y eso puede acabar con la recuperación económica y del turismo que necesitábamos para este verano. Yo creo que lo hemos vuelto a hacer mal. Creo que a lo mejor habría que, no sé si haber prorrogado el debate, el estado de alarma, que eso fue ya en su día un debate, pero creo que hemos tenido dos meses de inconsciencia y ahora lo vamos a pagar en los momentos clave de julio y agosto, los dos mejores meses.
Fíjate eso lo que significa para el sector turístico, fíjate eso lo que significa para la recuperación, fíjate lo que eso significa, Antonio, para la salida de los ERTE.
Claro,
¿eh?
Pero es que estamos en un país en el que hace una semana el debate era que hacían los chavales en un hotel recluidos en Mallorca.
Escandalizados, y los padres, todos porque estuvieran cumpliendo cuarentena.
Y los padres tirando de abogados por el habeas corpus y diciendo a mi hijo no lo retienen 4 días en un hotel. Yo subrayo, o sea, los políticos tienen su parte de culpa y yo creo que aquí tenían que haber hecho una campaña más de concienciación, incluso anuncios institucionales en medios, tenían que haberlo hecho mejor.
Y a lo mejor no levantar las restricciones tan pronto y a lo mejor...
Ahí fue el problema político de que el 9 de mayo terminaba el estado de alarma, que hubiese sido mejor que terminase el 15 de junio. Como no había acuerdo político y el gobierno dijo se ha acabado, pues yo creo que, claro, yo no soy un experto, yo me doy cuenta ahora, un mes después, evidentemente, se tenía que haber continuado, porque eso nos habría permitido llegar con más seguridad a la campaña turística.
Si Castilla y León pide turística ahora un toque de queda, claro, el toque de queda ya se lo tumbaron a Baleares en el Supremo, acuérdate.
Valencia se lo está planteando, pero ya llegamos tarde. Ahora no llegamos ni a vacunar, ni llegamos a tomar medidas que den resultado dentro de 3 semanas.
Agosto probablemente, si tomas medidas más drásticas, lo puedes solucionar, pero es que, Antonio, acuérdate de que Baleares lo intentó, lo del toque de queda, y se lo tumbó el Supremo. Quiero decir que es que es complicado con las herramientas.
No hay intención política. O sea, aquí hay que encontrar una razón clara, que es reactivar la economía. Y todo lo que se está haciendo, el objetivo es reactivar la economía.
Claro, claro.
El
claro,
ocio nocturno no aguanta más. Los hoteles no aguantan más. Los operadores no aguantan más. Entonces, se hace con esa intención. Es simplificar demasiado lo que voy a decir. Pero por 4 fiestas de jóvenes que habían terminado selectividad, yo creo que el fracaso general puede ser una pena demasiado grave.
Sí, sí. Y cuando estábamos tocando esto con el fin, o sea, tocando con los dedos el fin de esto. Antonio, una última cuestión. Seguimos bajo, digamos, la resaca de Chuletón, imbatible Chuletón. Vamos a ver. Sánchez no reprobó, por ejemplo, a Garzón cuando hizo manifestaciones contra el rey Felipe VI. Ayer le dio un chuletón de cuidado a Garzón, todo esto en vísperas de remodelación del gobierno. Tú que eres un hombre muy informado, supongo que habrá revuelo en la parte de Podemos, ¿no? Porque esto me parece a mí que es enseñarle la puerta de salida a Garzón, es decirle que tiene que salir de una descalificación de este tipo. En otros tiempos hubiera sido una dimisión. Mira,
hace unas semanas hubo unos rumores concretos de la remodelación del gobierno y desde ese día es difícil encontrar a alguien que te la reconozca. Ahora sí que es cierto que el rumor existe de una remodelación de gobierno que pase por hacer un gobierno con menos ministros. A Garzón no lo puso Pedro Sánchez, lo puso Pablo Iglesias en su día. Y desde luego que hay que saber que Garzón con Yolanda Díaz no se lleva, por decirlo de alguna forma. Y si reducen los ministerios, pues a Podemos en lugar de a 4 le corresponderán 3, con lo cual Garzón tiene muchas papeletas para salir. Lo que está claro es que alguien que cuenta con una persona en su equipo no habla, como Pedro Sánchez habló ayer de Garzón. Eso está
Pero me estás sugiriendo que quizá Yolanda Díaz está dejando caer a Garzón, es decir, que el chuletón de Sánchez a Garzón no se hubiera producido si no hubiera habido consentimiento de Yolanda Díaz, que en este momento es, digamos, la cabeza de Podemos dentro del gobierno.
Bueno, yo creo que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez hablan todas las semanas y saben qué planes tienen ellos para los próximos meses. Que yo sepa, Yolanda Díaz en estos momentos no ha recibido el mensaje de Pedro Sánchez de voy a hacer una remodelación del gobierno en otoño. Pero indudablemente Garzón no es un hombre de confianza de Yolanda Díaz, que es la jefa de Unidas Podemos y que se supone va a ser, ahora se está hablando de que
o sea, no tiene cosas quien le proteja, que se están moviendo
contra Yolanda Díaz. Claro, y luego hay una cosa muy importante. Ante todas las crisis de gobierno que ha habido, cuando un ministro de Podemos o un líder de Podemos ha dicho algo y desde el PSOE se le ha contestado, siempre ha habido gente de Podemos que le ha defendido. Yo no he oído nada a Yolanda Díaz creo que no hay que comer carne y hay que comer lechuga. Aparte del debate y de estos días, que es absolutamente inapropiado en este momento salir con un debate que en el fondo Garzón lleva algo de razón y es por donde va la cosa, pero no son ni las formas, ni el contenido, ni medias verdades en un mensaje de un ministro. Es que no hay cosa bien hecha.
Sí, por eso te he preguntado más por la variable política que por la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, ya me lo has dicho casi
todo. Yo si tuviese que apostar, te diría que a Garzón le queda este verano como ministro.
Este verano, sí, que no tiene padrino alguno, y no tener padrino en política es muy mala cosa. Gracias, Antonio, buen fin de semana.
Un abrazo, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos por delante un fin de semana en el que van a empezar a subir las temperaturas. ¿Por qué llega ahora esta subida de las temperaturas? ¿Hasta dónde van a llegar? Hablamos con nuestro gran experto en clima, Jorge Olcina, el profesor Olcina. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, es que llega el verano, es que estamos en ola de calor, es que es lo normal.
Bueno, vamos a ver, es lo normal porque en verano es normal que haga calor y tengamos algunas puntas de calor. Pero sí que es cierto que lo que viene, bueno, es un poquito intenso. Afortunadamente corto, Fernando, se está hablando de ola, pero realmente va a ser un pico intenso de calor de un par de días. Sí. A partir del lunes.
¿Qué días?
Mañana y pasado. Sábado y domingo es cuando están previstas que se alcancen las máximas. En prácticamente en toda España, salvo el Cantábrico, ¿no? Hemos estado comentando que este verano vamos a tener así oleadas de este tipo de calor en prácticamente toda España, pero el Cantábrico se va a librar y bueno, pues este fin de semana va a ser una muestra de ello, ¿no? En el resto, ya digo, calor, mañana sábado ya muchas localidades tendrán máximas rondando los 40, el domingo 40 o incluso lo superarán, y sobre todo las noches que vamos a tener esas famosas noches tropicales en buena parte de España, ¿no? Por tanto, fin de semana, sábado y domingo de calor, el lunes ese calor se desplazará hacia el litoral mediterráneo, allí el lunes va a ser un día muy caluroso en toda la costa mediterránea, sin embargo ya en el resto de España, en el resto de donde haya hecho calor, empezarán a bajar las temperaturas el lunes. Por tanto, ya digo, más que una ola, va a ser un pico intenso de calor de sábado y domingo, que sí, precaución porque las máximas van a ser altas, las mínimas también, vamos a evitar exponernos al sol en horas centrales, vamos a estar muy hidratados porque, bueno, son estos picos de aire sahariano que llamamos, que es una masa de aire muy cálida y que trae estas consecuencias, ¿no? Afortunadamente de corta duración en este caso, sí.
Gracias, Jorge.
Nada, un abrazo muy grande. Buen fin de semana.
Gracias. Bueno, pues este es el tema que estamos del que estamos conversando con nuestros oyentes. Es decir, llega el calor, ya nos ha dicho Jorge Olcina, pico, sábado y domingo, lunes, la cosa más oída ya. ¿Qué haces tú? ¿Cómo remedias el asunto? Ya hay alguno que nos ha contado por aquí que se dedica a gorronear las piscinas de sus amigos. Nada, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, Fernando, un montón de cosas, pero yo quería preguntarte a ti, porque tú que eres de Córdoba, este es tu tema, ¿no? Sí. Tú has nacido con calor y has vivido con calor toda tu vida.
Bueno, en Córdoba, vamos a ver, en enero puede hacer un poco de frío, ¿no? Ahí la solución es adecuar el horario, Nacho, no hay otra solución. Es decir, estar en casita mucho guardado, todo encerrado, buena parte del día, y si acaso empezar a sacar la cabeza a partir de las 10 de la noche.
Y asumir un poco el calor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso se dice muy fácil, pero mira, yo he vivido siempre con calor y hay veces que no te acostumbras, ¿eh? O sea, hay veces, yo no me acostumbro, o sea, que decir... o sea que, mira, la ducha nocturna suele dar una buena solución.
Sí, pero
decir,
dicen ducha, que templada, ¿eh?
¿Por qué templada?
Para aclimatar el cuerpo, porque si te la pegas muy fría, luego el calor te da más fuerte por la noche. Eso dicen.
Ah, porque la sangre se agolpa para...
Claro, mira,
pues voy a cambiar yo mi costumbre, pero vamos, yo el remedio que tengo es la ducha nocturna, eso que te despierta, ¿no? Sudando y tal, a la ducha. ¿Qué más remedios hay por
ahí? Fernando, yo te preguntaba porque al final hay un oyente que lo tiene muy asumido y ha asumido que hay sitios en España que, pues, que el invierno, como dice él, dura mediodía.
Buenas tardes, gente. Vaya tela, de calor, vaya a hablar a la cárcel, vaya a venir a robar. Si yo soy de Sevilla, si allí los inviernos son muy cortos, si el año pasado cayó un jueves el invierno.
Bueno, el invierno duró un jueves.
Vamos a ver, esto en Córdoba y en Sevilla pasa una cosa, que si tú por esta época no estás llegando ya a los 43, a los 44, se produce una cierta inquietud social, ¿eh? El personal empieza a decir, bueno, este verano va a ser muy flojito. O sea, si no llega el calor de verdad, ahí la gente está deseando que llegue, porque es que si no estás en tu tierra, ¿no? Pues eso, si por estas fechas ya no estamos en 45 a mediodía, 45,
madre mía, 45.
42, 43. No, los suyos son 42, 43. Si no hemos llegado a eso, hay inquietud social.
Pues mira, yo con 42, 43 ya estoy como la siguiente oyente que bueno, ya tiene una alternativa muy válida, porque si el oso hiberna en invierno, algunos sí. humanos lo hacen en verano en el fresquito de la oscuridad.
Buenas tardes, gente. Yo procuro no salir en las horas de calor. Yo soy de madrugar, entonces la compro lo que tenga que salir por la mañana a primera hora. Suelo tener la casa pues casi a oscuras, bajo las persianas, casi una rajita por debajo. En Burgos, de todas maneras, lo más que podemos tener igual son 4 días de calor por la noche también, pero luego pues vuelves a tus temperaturas normales, que son fresquitas. Buenas tardes, gente, y buen fin de...
En Burgos no hace calor.
Nada.
O sea, de las veces que he estado en Burgos nunca he pasado calor. Pero esto que dice la oyente es un remedio perfecto, ¿eh? Como ya, pero... muy tarde, recogerse a las 9:30 de la mañana.
Pero es un poco vampiresco, ¿no?
No. Recogerse 9:30 y ahí hasta las 10 de la noche. Y mientras tanto, todo cerrado. Eso funciona, ¿eh? Eso funciona.
Hay otra cosa, Nacho, que funciona también muy bien, ¿eh?
Sí, no, espera, que tenemos que dar el teléfono y nos sigan llamando los
amigos. Vale.
Tenemos mucha tarde por delante, venga.
Pues mira, que nos manden una nota de voz al 607-150602.
Se lleva la jugada que te anima, volverás a recordarme que ya no hay fiesta que resista una palabra, una desdicha. Ya no importa si en Manila conquiste a la que fue la soberana.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. 4 tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate. Y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. 2 gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajadas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronics o en euronics.es. Bosch.
Y ahora el tiempo.
¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y la instalación es gratuita?
Claro, gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 31 de julio. Y después, por 45 euros al mes. Contrátala en tiendas Movistar o llamando al 900 226 600.